Hola, muy buenas tardes a todos. Son las 6:10. Sabemos que hay muchas llamadas, me decían mis compañeros, de personas que querían mencionar a sus hijos, a sus familiares. Bueno, pues ya les digo que lo haremos los próximos días. Mañana haremos un alto porque vamos a hacer un programa especial dedicado al Día del Libro, pero a partir de jueves, viernes, desde luego que queremos seguir ayudándoles a ustedes a pasar este momento de la mejor manera posible. Ahora llegó el momento de esa contracrónica que nos prepara cada día Pilar Vicente, está ya entre nosotros, así que doña Pilar, muy buenas.
Muy buenas tardes, aquí en Plaza Castilla. Tengo cielo plata hoy, ¿eh? Pero con unas nubecitas que abrazan lluvia, no sé yo, ¿eh? No sé yo.
¡Ay, el cielo plata! Bueno, a ver si plata se convierte en oro dentro de poco. ¡Qué ganas de que haya sol! Bueno, hoy claro que queremos hablar de la iniciativa del diario ABC, que el próximo lunes 27 yo creo que va a ser tal éxito el que tenga, porque, cuéntanos, ¿va a dar 20.000 mascarillas con el periódico?
Pues sí, y lo más bonito es que es una iniciativa solidaria promovida por los propios trabajadores del periódico y del Grupo Vocento con sus familiares y sus amigos. Han seguido un estricto protocolo de seguridad. Desde la empresa pues les han mandado telas homologadas, gomas, hilos, bolsas y pegatinas. Durante varios días, siempre con mascarillas y guantes, han cosido en sus casas las mascarillas. Ya preparadas, han estado al menos 72 horas dentro de los envases para evitar la contaminación. Las han recogido en cajas y se entregarán de forma gratuita el lunes a quienes compren el periódico. Las mascarillas, que sepan que son perfectamente homologadas, ¿eh? Triple tejido, uno exterior, otro intermedio y otro de cara interna, que es el que estará en contacto con la piel. Yo creo que es una iniciativa preciosa del Grupo Vocento, del diario ABC, e iniciativa de los trabajadores, ¿eh?, que en su casa con sus familias han estado preparando estas mascarillas.
Pero qué bien, qué bien. Pues tenemos que salir al kiosco porque realmente la prensa también lo está pasando muy mal en este mal, en esta crisis, claro. Fíjate, también vamos a hacer un repaso, si te parece, semanal a la cesta de la compra con esos productos que han subido de precio en los supermercados. ¿Qué nos puedes decir? A ver.
Pues mira, es un informe de la OCU, de la Asociación de Consumidores, que ha detectado las primeras subidas en algunos de estos artículos en los super, aunque de forma moderada. Esta es la lista: las naranjas y las patatas, porque son productos de fin de temporada y han finalizado además las promociones. Este incremento se produce en todas las cadenas de hipermercados y supermercados. También ha subido la leche y las latas de conservas, aunque no en todas las tiendas. Según la OCU, no se detectan problemas de desabastecimiento, pero sí el número de productos que se ofrecen en cada centro comercial, que es menor. Se ha reducido el número de productos. Lo que más falta en los lineales, en las estanterías, pues lo que compramos todos: la harina para los pasteles, los bizcochos, el papel higiénico, el jabón de manos y algunas legumbres. En el informe de la OCU se constata además que se han reducido las promociones, que muchas veces las íbamos buscando, aquello claro, de claro, dos por el precio de uno, en fin, que ahora no se puede o no hay.
Ahora nada, ¿no? Ahora nada. Y nada, fíjate, nada, también Mercadona da cifras históricas de venta, pero al contrario, su beneficio resulta que ha caído un 95% en el mes de marzo. ¿Y esto por qué es?
Porque mira, la cadena de supermercados destinó 100 millones de euros a medidas extraordinarias de prevención y seguridad por el coronavirus. Ha bajado sus precios en un 25% en los productos básicos. En cuanto a los empleados, ha dispuesto una cantidad extra del 20% más en su sueldo por el esfuerzo que están haciendo pues para atender al público. Este incremento salarial supone un impacto en la compañía nada menos de 44 millones de euros. Además, han contratado a 600 nuevos trabajadores. En total, la compañía emplea en España casi 90.000 personas. Desplome en ganancias es histórico, pero las ventas, sin embargo, han crecido un 14%. Pero claro, con ese aumento de costes por las medidas excepcionales de seguridad, pues los beneficios han venido abajo en esa cifra tan tremenda, 95%.
Fíjate, pero qué solidario es Juan Roig, ¿eh? Es que sí, hay que decirlo, que es que en este momento donde todo el mundo recorta, con los trabajadores, pues él no, y sube todavía el salario de con una cantidad de extra, ¿no?
Esos 90.000 trabajadores son fijos todos, son empleados fijos y tienen una situación laboral, digamos, no es que estén ganando dinerales, pero tienen el sueldo fijo y encima ahora les da una prima del 20% porque evidentemente yo compro cerca aquí en un Mercadona y están trabajando a destajo, controlando las colas, que no haya problemas, que haya distancias entre todos para que haya seguridad. Y la verdad que están haciendo un trabajo excepcional, como en todos,
pues,
los supermercados y otras cadenas.
Hoy es Día de Economía, vamos a saludar enseguida a nuestro profesor de cabecera, pero danos algunos consejos para utilizar los artículos de limpieza y que sean efectivos, por favor, y acaben con este virus.
Pues mira, muy sencillo, tenemos jabón y agua, primera defensa para eliminar el virus de las superficies. El jabón anula el virus y se retira completamente al enjuagarlo con agua. No solo se utiliza para la higiene de las manos, sino también para limpieza en general en las casas. Incluimos también la limpieza de la compra cuando vuelves del súper, es lo más efectivo recomendado. Lejía es el ingrediente más efectivo para matar el virus, hipoclorito de sodio, es decir, esa lejía. Entre 10 y 15 minutos en estado puro es fulminante, aunque se puede diluir en agua. El alcohol, en su composición figura el etanol, que es muy efectivo porque mata el virus en 30 segundos. Como la lejía, también destruye la proteína y el ácido ribonucleico. Se utiliza humedeciendo en un paño con un poquito de alcohol y se frota la superficie y se evapora enseguida. Las toallitas sintéticas que también utilizamos, ingrediente activo es un antiséptico con cloruro de benzalconio, hay que ver qué de química estoy aprendiendo.
Sí, la verdad.
Y elimina los gérmenes a través de la presión cuando se aplica sobre una superficie y los gérmenes se adhieren a la toallita. Y luego ya tenemos nuestros desinfectantes de manos. Y para que sea efectivo tiene que tener una concentración de etanol superior al 70%, porque deja una pequeña capa de antiséptico que mata gérmenes, aunque no está comprobado del todo que sea efectiva para la eliminación del virus en los humanos de manera total. Así que repetimos lo mejor, que nos lo repiten los médicos también y los sanitarios,
agua y jabón. Pilar Vicente, sí. Muchísimas gracias. Ahora llegó el momento de contarles a ustedes cómo está la economía. Para eso abrimos la clase que nos da el profesor Carlos Rodríguez Brown todos los miércoles. Dibujemos un mundo maravilloso. Don Carlos Rodríguez Brown, muy buenas tardes.
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
¿Qué tal estamos, don Carlos?
Pues estoy bien, sin entrar en detalles. ¿Y tú?
Pues exactamente igual que usted. Así que hablemos de España, si le parece, y digamos que vamos a comparar España y Alemania, porque hagamos este ejercicio de España y Alemania, los dos países juntos, porque parece que están abriendo paso para un pacto anticrisis en la Unión Europea. Por fin, profesor, parece que Angela Merkel ha bajado un poco el nivel de exigencia, ¿no?
Pues vamos a ver lo que pasa. Esta noticia la trae hoy el diario El País en la portada, y la estuve mirando, es una noticia interesante, a ver qué es lo que sucede. Tenemos una reunión, ya sabes, mañana, a ver qué es lo que da de sí. Yo diría que ahí lo que hay que tener es una doble visión. Primero hay que defender lo que ha consistido la gran prosperidad de Europa, ¿no? Europa es un lugar de mucho bienestar y de mucha prosperidad, sobre la base de los mercados abiertos, de una moneda única estable, de instituciones democráticas, y esto hay que preservarlo a toda costa, claro, porque es nuestro gran patrimonio, lo que ha permitido pues la gran prosperidad de todos los países europeos y de nuestra España también. O sea que ahí yo creo que hay que aplaudir. En lo que hay que tener cuidado es qué van a hacer los políticos con el dinero de los contribuyentes.
Entonces,
cuando se juntan,
Claro.
Cuando se juntan los políticos, yo siempre me acuerdo del refrán ese de la reunión de los pastores y el destino de la pobre oveja, ¿no? Entonces, aquí
pero
se
pero cuéntenos, cuéntenos qué dice ese medio chiste, por favor.
No, claro, que a ver si la reunión de los pastores es que se van a matar una oveja, la reunión de los políticos es que van a matar a un contribuyente.
¡Oh,
entonces,
no!
Entonces hay que andarse con mucho cuidado, con mucho cuidado. Hay que verlo, todavía no lo sabemos, ¿eh? Yo simplemente la advertencia y que nos apartemos de esta visión muy simplista de la economía, y es que lo que necesitamos es que los políticos se pongan a gastar alegremente el dinero público. Eso es una receta falaz, milagrera, digamos, y que nunca da mucho resultado. Entonces vamos a ver qué pasa, tengamos paciencia y veamos mañana, pero como digo, tengamos siempre presente que todo el dinero que gastan los políticos es de la gente. Y entonces vamos a manejarnos con cuidado.
Exacto. Bueno, pues ya vemos que se ha abierto un entendimiento que podría llevar a un acuerdo, mañana veremos, entre Angela Merkel y Pedro Sánchez. ¿Qué me dice de las cadenas hoteleras que ya están abriendo las reservas a partir del 10 de mayo? Yo no sé si esto es un poquitín precipitado. ¿Usted qué piensa, profesor? Porque hay hoteleros...
Yo lo que pienso...
Sí, que demanda, que dicen que mantienen la demanda sin cancelar a partir del 10 de mayo, fecha en la que finaliza la prórroga del estado de alarma. ¿Pero usted qué cree?
Yo lo que creo es que hacen muy bien, porque lo que están haciendo es adelantándose naturalmente a las autoridades. Hay que recordar que la crisis no golpea a todo el mundo por igual. Hay algunos sectores que están particularmente golpeados, y singularmente todo lo que tenga que ver con el turismo, la hostelería. Esos sectores están muy gravemente golpeados. Entonces, lo que están haciendo las cadenas hoteleras es exactamente lo que tienen que hacer, que es preparar una serie de protocolos de seguridad para dar todas las garantías a los visitantes y al mismo tiempo ir preparándose para la apertura. Pues no vaya a ser que no vas a esperar hasta el último momento, hasta que el gobierno te autorice para levantar tu persiana, ¿no, Nieves? No, lo que tienes que hacer es prepararte ahora para
eso
cuando
es.
El gobierno te lo permita hacer. Yo creo que es una muy buena noticia. Tenemos un sector turístico que es importantísimo para nuestra economía y que está gravísimamente golpeado por el cierre de los mercados. Entonces, me parece muy bien que lo hagan, y quiera Dios que sea todo para bien y que la cosa pueda funcionar y abrirse, y que al menos no se carguen toda la temporada de verano, que era el gran temor que tenían el sector turístico.
Porque, profesor, hay un riesgo también, y es que se produzca una guerra de precios, ¿no? Si la oferta es menor que en campañas anteriores, pues a lo mejor aquí vamos a asistir, aquí nos vamos a beneficiar los consumidores, pero puede ser tremenda la guerra entre distintos, sobre todo compañías hoteleras importantes, ¿no?
Tú déjales a los empresarios que compitan, que es su trabajo. El mayor riesgo que tenemos es que la economía se cierre. Ese es el mayor riesgo, porque ahí sí que no hay tutía, ahí no hay guerra de precios, ahí simplemente lo que hay es empresas que cierran y miles de trabajadores que se quedan, que se van al paro. Así que ese es el peor escenario. Vamos a esperar y confiemos en que la economía se abra y que esto pueda salir adelante.
Efectivamente. ¿Qué me cuenta de Coca-Cola, que pierde el 25% de sus ventas en el mundo? Algo que no entiendo, porque la gente en sus casas está consumiendo, lo que no sé si es que están consumiendo más cerveza que Coca-Cola. Pero en este mes de abril el volumen de ventas de Coca-Cola, pues esto ha caído, ese porcentaje que es altísimo, es un 25% en todo el mundo, y la compañía... En fin, lo que dice es que los hábitos de consumo de los clientes está cambiando. Puede ser esto que decimos, ¿no? Cerveza, vino, quizá otras bebidas.
Yo creo que fundamentalmente es otra cosa, ¿no? Es que lo que comentábamos hace un momento. Aquí la economía no ha sido golpeada en todos los sectores por igual. Imagínate lo que significa que estén cerrados los bares, las cafeterías, los restaurantes. fíjate lo que significa para Coca-Cola. Es que nosotros sí, no consumimos sí. Coca-Cola solamente en nuestras casas, que también las consumimos cuando vamos al bar, ¿no?
Claro,
a
claro,
tomarnos
eso es
una Coca-Cola con los amigos, o cuando vamos a un restaurante, o cuando vamos a un hotel y la pedimos ahí. Esto es lo que está provocando este derrumbe en las ventas de Coca-Cola y de todo lo demás, ¿eh? Que yo estaba hablando con empresarios españoles, por ejemplo, del sector del vino, que no tengo que explicarte la importancia que tiene el vino para nuestra economía, y me decían que claro, que sí es verdad que la gente sigue bebiendo en su casa y lo compra en el supermercado, la compra por internet o lo que sea, pero es que no hay bares, ¿eh? Ni hay restaurantes, ni hay cafeterías, y si te quiero invitar a tomar una copa de vino en un restaurante
no
o en una cafetería, pues no puedo hacerlo, ¿no? O sea que eso es lo que está pasando, cosa muy, muy grave, y está afectando pues nada menos que a una multinacional de la importancia de Coca-Cola.
Sí, señor. Y profesor Rodríguez Brown, los parados no están acudiendo a la llamada del campo para hacer la recogida de las cosechas. La mayoría de las personas que se han apuntado a las listas abiertas por el gobierno son inmigrantes y además ilegales. Y en las zonas donde se ha iniciado la recolecta, los agricultores están denunciando prácticas especulativas. No se hacen contratos, no se fijan los precios de compra del producto, como obliga la ley. Y el gobierno reconocía hace unas semanas que hacían falta 150.000 personas para cubrir la campaña, por ejemplo, en Murcia, en Andalucía, en Aragón, en La Rioja, en Cataluña y un larguísimo etcétera, profesor.
Pues sí que es un asunto interesante, lo hemos hablado en alguna oportunidad en tu programa, hoy lo comenta el diario El Mundo y también está en el diario El Economista, hay una entrevista con el ministro de Agricultura, con el señor Planas, que lo que dice es que van a intentar ampliar esto para ver si consiguen, pues que hay muchísimos parados en nuestro país, por desgracia, y al mismo tiempo se da esta extraña paradoja de que les falta desesperadamente mano de obra a los agricultores, como la única posibilidad es tener inmigrantes, y si son ilegales, entonces el contrato tiene que ser ilegal, en fin, te metes en una espiral que no tendría por qué ser así, ni ha sido nunca así, porque tradicionalmente, como bien sabes, así como hay españoles que van a trabajar a la agricultura en Francia, por ejemplo, también hay muchos inmigrantes, sobre todo del norte de África, de Marruecos, que vienen a trabajar a las cosechas en nuestro país. Si cierras la frontera, pues te encuentras con un lío que es el lío que tenemos. Con lo cual, pues, me parece que es un problema grave. Espero que se resuelva lo antes posible, que haya normas de flexibilidad, que no hagamos lo que está haciendo Donald Trump, ¿no? Que tanto criticamos a Donald Trump por no tener... Por querer Exacto. cerrar todas las fronteras a los inmigrantes, pues no hagamos eso y no les perjudiquemos a los agricultores en este momento tan delicado que tienen.
Efectivamente.
Por cierto, ¿no vamos a escuchar música ni nada?
Pero cómo no, profesor Rodríguez Brown, pero usted lo pide, no, susto ninguno, porque tenemos preparado esto, a ver qué le parece. A ver. Soy muy alemanes, que lo sepa.
Claro.
Porque tenemos muchas expectativas frente a lo que pueda pasar mañana, esa reunión de la que hablábamos hace un ratito. Pero si prefiere
claro,
que le pongamos...
Claro.
Esta otra Marchen aus Ost-Berlin, pues también va para usted.
Und du findest sie sehr bedeutend und sie dich auch.
Qué bueno.
Dann ist es auch schon so weit. Ihr spürt.
Aunque yo creo que la que usted canta Y todos conocemos es esta otra, Lili Marlene, por favor, Marlene Dietrich.
Da wollen wir uns wiedersehen bei der
Tariraran.
Wollen wir stehen.
La grande Marlene Dietrich.
Lili Marlene.
Ah.
Lili Marlene. Qué bueno.
Lili Marlene.
Pues veremos si cantamos después de esa reunión entre Angela Merkel y Pedro Sánchez. Ya lo contaremos la semana que viene. Bueno, profesor,
claro que sí.
Que tenga una buena semana, que nos encanta recibirle y saber que está todo bien en su casa. Así que, bravísimo.
Lo mismo te digo, Nieves. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Son ya las 6:30. Llega Constantino, pero antes esto.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí. No vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
La vida nos da momentos difíciles que con ayuda podemos superar. La doctora Rosa María Boal presenta A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos. Dos libros esenciales para comprender las necesidades de nuestros hijos y saber cómo actuar para preservar su salud mental ante estas experiencias difíciles. A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos, de Rosa María Boal.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Buenos días, Madrid. Son las 6 en punto de la mañana. Otro día más de cuarentena. ¿Y por qué no decirlo? Otro día más de datos complicados de digerir. De miedo, de tristeza. El coronavirus nos está cambiando la vida. Pensamos en los que ya no van a estar. Nos cuesta más esfuerzo sonreír. Nos preocupa el futuro, la economía. Es normal, son días complicados. Pero Madrid volverá a ser Madrid. Volverá a ser la comunidad alegre, diversa, moderna, solidaria que tanto nos gusta. Volverá a haber gente en la Gran Vía a todas horas, también de madrugada. Volveremos a disfrutar de la naturaleza. Del Parque Nacional, de Madrid Río, de cada rincón de la comunidad, de Aranjuez a Somosierra. Volverán San Isidro y La Paloma. Habrá fiesta, habrá teatro y conciertos. Volveremos a tener orgullo, el mejor del mundo. Hasta entonces, habrá que estar en casa. Tendremos que cuidarnos, resistir y tratar de sonreír, aunque sea un poco. Si te quedas con nosotros, intentaremos darle una sonrisa al día.
Madrid despierta. Madrid despierta. Con Adrián Carrillo en Onda Madrid.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Esta música significa que ya está entre nosotros Constantino Mediavilla, cronista de la Villa de Madrid. ¿Qué tal está usted, caballero?
Pues muy bien. Muy buenas tardes, saludos cordiales aquí en el confinamiento y esperando San Isidro, que es uno de los temas que vamos a poner hoy encima de la mesa, porque claro, mucho San Jordi, pero
claro.
Es que nosotros también tenemos San Isidro y qué mejor que rodearnos, Nieves, hoy de cronistas de la villa, precisamente.
Pero qué alegría, por favor, pues aquí están todos ellos. De un lado está Pedro Montoliu. Hola, Pedro.
Buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis?
¿Todo bien?
Todo bien, afortunadamente.
Bien, pues estamos haciendo un reseteo de todos, un chequeo. Ángel del Río, muy buenas tardes.
Pues Nieves, encantado de irte.
Igualmente, ¿todo bien por tu casa?
Pues sí, afortunadamente, porque en estos tiempos no se puede pedir otra cosa nada más que haya pues salud para todos y que pasemos poco a poco esta situación un tanto dramática.
Pues eso es lo que deseamos todos también. Bienvenido. Y Antonio Castro, hola Antonio, saludos.
Hola. Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes, compañeros.
¿Cómo estás, Antonio?
Pues bueno, bien. También como el resto de los compañeros, bien dentro de lo que cabe en esta situación. Algunos de ellos son afortunados, estarán con su familia. Yo vivo solo y es especialmente duro el estar encerrado durante tantas semanas, pendiente solamente pues de las comunicaciones inalámbricas o internet, de comunicarte con el resto del mundo.
Ya lo creo, eso es duro. Pues aquí tienes a tus cronistas, Constantino Mediavilla, y sin duda hablaremos del problema que tenemos ahora mismo, la crisis sanitaria.
Sin duda alguna, ¿no? El COVID. Lo que pasa es que teniendo a los tres y teniendo la posibilidad de pedirles un titular, porque los tres son periodistas, no me resisto a ello, ¿no? Es decir, lo están viviendo confinados. Los tres son aves de mucho estudio, de mucha consulta, de mucha historia, de mucho Madrid, y por lo tanto, a mí me gustaría saber si ha vivido alguno algo que le recuerde la situación que estamos pasando en este momento en nuestro Madrid. Me vais a permitir que por edad me vaya a don Ángel del Río, que es el más joven. Don Ángel, ¿ha vivido usted algo?
¿Cómo estás, Constantino?
Muy bien, muchas gracias. ¿Has vivido algo, Ángel, que en este momento te recuerde la situación que estamos viviendo, confinados? ¿Pensaste que alguna vez vivirías algo así?
No, nada, en absoluto. Nada parecido a lo que estamos viviendo. Yo creo que estamos atravesando, desde el punto de vista sanitario, la peor crisis en toda la historia de España. Hace pocos días leía, recordaba, que en 1346, cuando se produjo la peste negra, había una coincidencia curiosísima con lo que ahora estamos viviendo. Es una peste que venía de Asia, que entró por Italia y llegó a España, y en Madrid causó efectos destructivos absolutamente porque se llevó por delante al 40% de la población, o sea, una cosa increíble. Estamos hablando de una situación en donde las condiciones higiénicas ni la sanidad en aquellos momentos de la medicina era capaz de combatir una epidemia tan importante, pero que en ninguno de los casos, por mucho que hayamos visto, estudiado o leído, no podíamos suponer que en el siglo XXI, en el siglo que estamos viviendo en estos años, se podía producir una situación como esta, ¿no? Yo sinceramente jamás pasó por mi cabeza que pudiera vivir esta situación que estamos viviendo de forma dramática.
Claro. Don Pedro Montolío, que ha estado al frente de Madrid Diario durante tantos años y que le ha tocado contar tantas historias, abrir tantas portadas, su titular, tu titular, Pedro, ¿te lleva a buscar alguna situación similar, parecida, próxima?
No, imposible. Esto ha sido absolutamente novedoso en todos los aspectos, porque precisamente hace poco me llamaba una compañera de la agencia EFE para preguntarme por las similitudes que podía haber tenido esta pandemia en los efectos de la pandemia, por ejemplo, en la guerra civil. Y yo al final es que terminaba por decir que no era posible compararlo, porque incluso en la guerra civil, con una guerra encima, la gente seguía viviendo. Seguía saliendo, seguía moviéndose por las calles, seguía yendo incluso a algún espectáculo, malvivían porque tenían los problemas de los bombardeos, porque tenían problemas de hambre, pero no vivían con este confinamiento, con esta situación tan absolutamente sorprendente en la que nos encontramos ahora. Realmente, efectivamente, tenemos que acudir a una situación de pandemia, pero ya hace muchísimos, muchísimos años, como la que acaba de describir Ángel, para encontrar algo parecido. En cuanto a lo que es un fenómeno como este, no se ha vivido, ni siquiera lo han vivido las personas que vivieron la guerra.
Esquivaban obuses, los que todavía quedan vivos en ese 36, 39, y sin embargo aquí esquivamos virus. Don Antonio Castro, esquivamos virus, estornudos, posibles contagios, es ese miedo al virus, pero también es ese miedo a la desconfianza, a no saber a lo que te enfrentas. ¿Qué ha pasado por su cabeza para darnos el titular de apertura?
Me pasa por la cabeza en esta situación que no debemos bajo ningún concepto caer en el miedo al prójimo, decías, a la situación, al contagio. Lo que no podemos es salir a la calle y mirar con desconfianza o con miedo a quien está a nuestro lado. En estos días estoy viendo, pues por las comunicaciones que tengo a través de las redes y por lo que me llegan por teléfono de compañeros, cómo hay una especie de fiscalización acusadora de aquellas personas que salen a la calle, sin saber por qué salen a la calle en este momento. Si salen a trabajar, si salen a una farmacia, si salen a por provisiones. No debemos inculpar a ningún compatriota nuestro, a ningún vecino, sin saber por qué está haciendo lo que está haciendo. No debemos tener desconfianza los unos de los otros. Debemos tener precauciones, eso sí, por supuesto. En ningún caso debemos desconfiar de nuestros vecinos. Y respecto a lo que decía hace un momento Pedro Montoliu, pues efectivamente, durante la Guerra Civil, y estoy hablando de los años duros, como por ejemplo en 1937, en Madrid había al menos 10 teatros funcionando todos los días durante la guerra. Concesión única cuando había restricciones de electricidad o cuando había bombardeos, pero 10 teatros y varios cines abrían todos los días durante la guerra. Ahora no hay ni uno solo abierto. Habría otra situación que en algún momento y que estos días se ha citado bastante, que fue la epidemia de gripe de 1919, la mal llamada gripe española, que se nos adjudicó ese adjetivo pues por precisamente la libertad que hubo en España de informar. El resto del mundo estaba inmerso en la Primera Guerra Mundial y aunque la gripe parece que la trajeron a Europa desde Estados Unidos, como los países en guerra establecieron censura y no informaban de quienes estaban contagiados ni cuántos, solamente en España se podía informar, pues un gracioso corresponsal extranjero adjudicó a esa pandemia el adjetivo de española, que ni mucho menos, claro.
Y nos la quedamos, desde luego, también, ese San Benito, como tú dices. Ángel, ¿sabremos la cifra real de todo lo que está pasando, de fallecidos? La de curados, bueno, parece que son 85.915, pero la de fallecidos, ¿piensas que en algún momento se sabrá? ¿Conoceremos la verdad?
Soy bastante pesimista en ese sentido, porque mira, a mí no me preocupa ni me inspira confianza, desconfianza el vecino ni el señor que está delante de mí a 2 metros o 3 metros en la cola de la caja del supermercado. La desconfianza me la dan las personas encargadas de gestionar esta crisis, los responsables políticos que deberían darnos tranquilidad y confianza a todos y que cada día nos sorprenden con actitudes realmente que son indisolubles, con cambios de criterios, con engaños. A mí eso me produce un estado de desconfianza y de miedo más que la propia enfermedad, porque eso me produce el que yo no tenga suficiente datos ni suficiente información sobre lo que realmente está pasando. Y eso está ocurriendo y, desgraciadamente, yo creo que estamos teniendo la crisis sanitaria más importante de la historia de España con los políticos responsables del gobierno más ineptos en toda la historia de España. Eso es lo que realmente me preocupa, porque nos están engañando, nos están confundiendo, nos están contando un día una cosa y el día siguiente la contraria. O están perdidos o no tienen capacidad, pero eso es lo que realmente me asusta, y no es encontrarme al vecino por la calle ni estar en la cola del supermercado pues a 3 metros de distancia de la persona que me precede.
Pedro Montoliu, sí. ¿Estás de acuerdo con Ángel o una vez más, como siempre, discrepas?
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque yo me pongo en el lugar de los políticos y me pregunto qué haría yo. Y realmente, es decir, me podrán decir, sí, es que ellos tienen unos equipos técnicos que les aconsejan, que les dicen, que están también divididos, que tienen que tomar decisiones que nunca se habían tomado, que estamos entrando en terrenos que hay que ir palpando porque estás ciego absoluto sobre lo que puede ocurrir o dejar de ocurrir. No sabes si cuando, por ejemplo, la gente vuelve al trabajo, 15 días después se va a producir un pico de subida de casos. No sabes si cuando los niños salgan a la calle se va a producir un aumento o no de casos. No sabes absolutamente nada. Yo donde sí veo hay buena voluntad, que a veces que se puede interpretar como desconcierto o como mala praxis política. Pero, es decir, yo creo que hay gente que, por ejemplo, dice, vamos a hacer 1 millón de pruebas rápidas y luego resulta que solo han repartido 18.000. ¿Significa eso que es que no haya voluntad de hacer 1 millón de pruebas rápidas, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid? Naturalmente que lo habrá. ¿Tienen esos test? No los tienen. No estamos hablando de una crisis sanitaria en España, estamos hablando de una crisis sanitaria mundial. Y los productores de todo lo que necesitamos para salir de esta crisis están haciendo su agosto y están vendiendo al mejor postor. Y se están quitando los pedidos unos a otros. Y tenemos un problema de lucha internacional por conseguir algo que es un producto de primera necesidad y que es escaso. Y en este caso, las posibilidades que tienen los políticos de acertar, pues son tantas como de fracasar. Bueno, y me parece importante reconocer que a veces uno hace unas cosas, no salen bien y se tienen que volver a hacer.
Siempre pues, si me permite un momento.
Sí, claro. Por alusiones.
Sí, yo creo que existe la figura del defensor del pueblo, defensor del menor y ahora la del defensor del gobierno. Pero la
no, yo no defiendo, no sé,
¿por qué? Porque me parece absolutamente, primero, se llegó a destiempo a abordar el tema de la crisis sanitaria que se estaba produciendo. Se llegó tarde, más tarde que ningún otro país. Los consejos primero que se dieron fueron horribles. Primero empezamos con que la mascarilla, pues nada, no hacía falta, que es una tontería, que estando a un metro no te contagiabas, que total, podíamos llegar como mucho a 10.000 contagiados en toda España, vamos a ver. Y cada día cambiando de criterio, cada día cambiando de fórmula. Hoy el niño puede salir, mañana no puede salir. Hoy pueden salir los dueños con los perros, pero no con los niños. Bueno, en fin, una serie de contradicciones tremendas entre ellos mismos, dentro del propio gobierno. Ese grupo de expertos, no sabemos nombre y apellido, quiénes son esos expertos que están asesorando tan mal al gobierno. Yo creo que en una situación como esta nos están absolutamente tomando el pelo de una manera descarada. Y si son incompetentes, no saben por dónde van los tiros, que dimitan, que se vayan, hombre, pero que no estén poniendo en riesgo a toda la población. Y luego, Ángel, claro, el tema de la mascarilla, el tema de las pruebas, las mascarillas, no las mascarillas, pero a cambio de las mordazas, eso sí, todas las que queramos.
Ángel, gracias. Mira. Discúlpame, como estamos en... perdona, Pedro, como estamos todos en el confinamiento y no nos vemos las caras, nos es más difícil poder intervenir, pero es que tengo a don Antonio Castro que le iba a pedir que mediara entre los dos para ver si había una posición intermedia, bueno, pero igual se decanta, don Antonio.
No, yo me pongo, precisamente iba a entrar para ponerme en esa posición intermedia que dices,
muy
Constantino.
Bien.
Porque efectivamente coincido con Pedro en que ante una situación como esta, cualquier gobierno de cualquier ideología hubiera tenido los mismos problemas. No es una cuestión de un gobierno de una ideología política o de otra. Hubiera cometido los mismos errores y hubiera tenido los mismos aciertos en el caso de tenerlos. Desde ese punto de vista, coincido con Pedro que no se puede ni se debe achacar a este gobierno, al que le ha tocado en suerte bailar con esto, lidiar con esto, no se le puede achacar el tema como que le estafen con los tests o con las mascarillas o esto. Hasta ahí estoy de acuerdo con Pedro. Lo que ya empiezo a discrepar es en que debiendo todos, trabajar por una solución, en este momento el problema, y no digo los problemas, digo el problema de nuestra sociedad, de la sociedad española, como de la mundial, es luchar contra la pandemia. Y hay políticos que están aprovechando esta lucha para arrimar el ascua a su sardina, y ahí entro en lo que decía el señor del Río con el tema de las mascarillas o las mordazas. Hay quienes están intentando imponer una ideología en la lucha contra una epidemia que sufrimos todos. Y eso es lo que me parece auténticamente inmoral y denunciable. Hay que luchar contra el problema que es la pandemia. Y cuando se pase con esto, que cada uno intente desarrollar sus políticas. Pero hoy por hoy, la prioridad de la clase política, la del gobierno y la oposición, es sacarnos de este atolladero.
Efectivamente. Una cosa que quiero plantearos a los tres, y pido que contestéis muy rápido, porque Costan os quiere sacar de aquí también, y es la desescalada. Hoy esa palabreja tan fea. Hoy han estado hablando de este tema. Hay un plan en Madrid para precisamente la llegada de ese momento. Habrá más teletrabajo y habrá también un plan específico para los bares. Ya hemos visto que en algunos bares se están instalando hasta mamparas en mesas para dos personas. O sea que todo va a cambiar. Todo va a cambiar, aunque empecemos otra vez la vida, pero evidentemente no nos vamos a relacionar igual. ¿Cómo pensáis que va a ser ese momento? A ver, empezamos por Antonio, que ha sido el último en hablar. Venga, Antonio.
Creo que el primer momento va a ser complicado y va a ser de temor, pero confío en que se disipe pronto esa situación. Todo dependerá también, y esto es una obviedad, de los remedios, de las vacunas, del tratamiento que se pueda encontrar contra este virus que ha venido para quedarse. El virus no va a desaparecer, vamos a tener que convivir con él. Las circunstancias en las que tengamos que convivir son las que determinarán esta manera de relacionarnos que tú dices, Nieves, que en principio van a ser de precaución, lógicamente. Yo creo que a medida que nos vayamos acostumbrando a una cierta normalidad, también se irán recuperando algunas de las costumbres anteriores. Efectivamente, negocios como el que tú decías, hostelería, no olvidemos que nuestra ciudad es una ciudad de servicios, están reinventándose. Te doy una información, un dato que me atañe personalmente. Sí. Mi cuñado, uno de mis cuñados, es carpintero. Sí. Entonces, me hablaba hace una hora de que está hasta las cejas de trabajo porque le están encargando mamparas de todo tipo. Uh-huh. Y está con muchísimo trabajo y con muchísimas dificultades porque él el trabajo lo puede hacer. Lo que no tiene son los materiales, los suministros necesarios para poder dar salida a todos los encargos que tiene. Claro, entonces, la sociedad va a tener que reinventarse sí o sí y la cuestión está en cómo estaremos dentro de un año o dentro de dos.
Efectivamente. Pedro, no sé si quieres añadir algo a esta desescalada que va a ser tan complicada para todos.
En Madrid va a ser larga, va a ser más larga que en otros sitios, estoy persuadido de ello, puesto que ha sido la comunidad más castigada y, por lo tanto, las medidas van a tener que hacerse de forma más lenta. Es cierto que ya se están preparando, por ejemplo, el gremio de hostelería lo veía hoy con las mamparas. He visto al alcalde anunciar pues que seguramente va a haber que ampliar mucho el número de terrazas, es decir, para que haya una distancia entre mesas y sillas. Ahí va a haber que cambiar un poco. Todos los espectáculos, desde luego, no van a retomar. Acabo de recibir ya la comunicación del Teatro Real de que hasta, bueno, prácticamente toda lo que queda de temporada no se va a realizar, por lo tanto ya vamos a hablar del año que viene, de a partir de octubre, y realmente pues todo va a ser mucho más lento en Madrid, mucho más lento. Recuperar el ritmo de esta ciudad, que no es lo mismo que lo que va a ocurrir aquí en Madrid que lo que va a ocurrir en otros puntos de la comunidad. Tengo amigos en Collado Mediano, en Cercedilla, donde no tienen estos problemas y donde seguramente se va a producir una desescalada mucho más rápida y mucho más normal, pero aquí en Madrid, en lo que es la ciudad de Madrid, yo intuyo que vamos a tenerlo de una forma muy, muy lenta.
Ángel del Río, en esa desescalada, ¿qué papel va a jugar la comunidad autónoma y qué papel va a jugar el Ayuntamiento de Madrid? Porque hay que tener en cuenta, a raíz de lo que está contando Pedro Montolío, como siempre, de manera magistral, pues que no es lo mismo Madrid que la Comunidad de Madrid, Madrid capital, Villa y Corte.
Pues en este caso yo estoy muy de acuerdo con Pedro. No, generalmente siempre estamos de acuerdo. En este caso, absolutamente de acuerdo en que Madrid va a tener lo más difícil, la comunidad más afectada. También el sector de la hostelería y de servicios en Madrid es importantísimo y habrá que hacerlo con mucho cuidado, con mucho cuidado. No nos aceleremos, ya que llegamos tarde a las medidas preventivas, por lo menos que no nos aceleremos y lleguemos demasiado pronto a las medidas de desescalada, porque hay que hacerlo con mucho tino, teniendo en cuenta los intereses de cada uno, la economía madrileña que se fundamenta principalmente en el sector servicios y también el turismo, que es una pieza importante en la economía madrileña. Pero despacito, con cuidado y sobre todo que el ayuntamiento y la comunidad tengan capacidad para poder decidir estos aspectos, porque nadie mejor que ambas instituciones conocen las necesidades y las peculiaridades de los gremios en Madrid.
Con eso que cuentas, permitirme que con el tema número 2 que Jorge tiene preparado, que es de Ariel Roth y de los Cabriolet, nos vayamos a San Isidro.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés.
Bueno, este va a ser el primer San Isidro. Pregunto a los cronistas, si intervenís como queráis, que vamos a hacer en diferido, que vamos a dejar para otra ocasión, o creéis que Madrid también se va a vestir en sus balcones de San Isidro, porque lo cierto es que cualquier acto programado, y Antonio me puedes corregir, está evidentemente en este momento anulado.
No, evidentemente, y yo creo que no van a existir. Lo que ocurre que en este caso, en el caso de Madrid y la fiesta de San Isidro, es más emotivo o emocional que económico. Quiero decir que estas fiestas no tienen la economía local el peso que pueden tener, por ejemplo, en Pamplona los Sanfermines o la pasada Feria de Abril y la Semana Santa en Andalucía. Entonces, en Madrid, aunque sí, hay sectores pues como la tauromaquia, que estarán, y posiblemente la hostelería, pero el peso económico de la fiesta no es tan grave para la economía local del año como puede ser en otras capitales más pequeñas. ¿Estará esa emoción? Bueno, también sabemos que las fiestas de Madrid suelen estar concentradas en la pradera y en los alrededores, en San Isidro, o en el caso de las verbenas de julio, pues aquí en mi barrio, en Lavapiés, La Paloma, San Lorenzo y San Cayetano. Pero va a ser más emotivo que económico, yo creo, el daño de esta o la consecuencia de esta suspensión.
Claro, ya que oigo, es que no sé si era el que tosía Pedro Costa.
No, yo creo que era Ángel. Yo creo que era Ángel.
Estaba
mayor. No, estaba clavándome la garganta.
Estaba mayor. Sí, no, a mí pues, me gustaría saber,
Nieves. Quería decir que, bueno, antes de la fiesta de San Isidro tendrían que llegar el 2 de mayo, la fiesta de la comunidad. Están absolutamente perdidas. Por cierto, va a ser la primera vez desde que el Estatuto de Autonomía de Madrid se introdujo en el artículo 4.4 que la fiesta de la comunidad sería el 2 de mayo, la primera vez que no se van a celebrar.
Sí, ahí quería yo llegar, ¿no? Antecedentes, precisamente, Ángel, antecedentes del 2 de mayo, pero también de San Isidro. ¿Cuándo se dejaron de celebrar alguna vez?
¿En la guerra?
Yo creo que en San Isidro es durante la guerra civil. Después,
en la guerra... En la guerra, porque inmediatamente después de la guerra, en el año 39, ya claro. Se celebraron, aunque no en la pradera, porque la pradera había sido lugar de fusilamientos, sí. Y, por lo tanto, los madrileños no querían celebrarla en la pradera, sí, y tuvieron claro. Que pasar tres años hasta que reconstruyeron la ermita y la gente pudo volver. Pero efectivamente, el 37, 38 y 39 fueron los tres años que no
se celebraron. Y lo de la fiesta del 2 de mayo también, es verdad que ni siquiera cuando los terribles atentados del 11M de 2004 se suspendieron los actos oficiales. Es más, se introdujo la novedad de colocar una corona de laureles frente a la lápida de los caídos en la Catedral Casa de Correos del 2 de mayo, otra recordando a los caídos en la masacre terrorista de 2004. Bueno, San Isidro, bueno, yo creo que está en pérdida. Tampoco pasa nada. Bueno, pues sí, ¿qué vamos a hacer? En el calendario festivo muy amplio a todo lo largo del año. Como decía Antonio, no tienen una repercusión de economía especial, salvando lo que es la fiesta, la Feria Taurina de San Isidro, la repercusión que pueda tener en la economía madrileña. Las fiestas de San Isidro no son tan grandes, es una cosa mucho más emotiva, más popular, más nuestra. Y a la posibilidad de retrasarla, no tiene ningún sentido. Las fiestas son cuando son, se celebra San Isidro cuando se celebra, y no lo vas a celebrar en el mes de diciembre, vamos, eso es una tontería. Pues no pasa nada, si no se celebra este año, ¿qué lo vamos a ver?
Totalmente de acuerdo con Ángel.
Pues no, adelante, Antonio.
No tiene sentido cambiarlas de fecha. No sé si lo harán en San Fermín, estaban hablando de hacer en septiembre, pero en cualquier caso no creo que tenga sentido mover las fechas de celebración de las fiestas, porque sobre todo las que tienen en el calendario estival ya no producirían un movimiento turístico, porque en septiembre esperemos, si se celebran en algún sitio, que haya más gente que pueda estar trabajando y que no pueda tener movilidad.
Ya, ya que tengo a cuatro cronistas de la villa... sí que me gustaría, inicio con Constantino, un titular que quede, porque dentro de unos años empezaréis los cronistas a hacer libros de lo que acabamos de pasar. Entonces, ¿qué titular iríais poniendo, Constan? Yo empiezo por ti y ya te dejo que despidas al resto de cronistas de la villa, que son amigos de este programa y a los que admiramos tanto. En tu caso, ¿qué titular pondrás dentro de unos años a este momento que nos ha tocado vivir?
Pues bueno, yo pondría, como soy el último en llegar y por lo tanto el que menos experiencia tiene, le voy a hacer muy cortito, ¿no? Yo creo que este Madrid es mi Madrid y es el Madrid de la solidaridad, una vez más, y del todos a una. Y no hablo de política, hablo de madrileños. Y con eso me voy a quedar, con el Madrid solidario. Y a ellos les voy a pedir que también me dejen un titular y que lo hagan sobre un fondo musical que Jorge me ha sugerido y que yo agradezco, que es nuestro tema número 3, que hizo Manuel Carrasco, pues que yo creo que con 30.000 personas en el Wikicenter, y que sonaba así.
Desde aquella primera canción que entoné sin acordes, la maleta cargada de sueños de mis 20 años.
Se llama Mi Madrid y tenemos tiempo para ese titular. Yo he puesto Mi Madrid ganaba porque con este fondo musical se lo pido a todos en orden. Pedro, dejamos un titular.
Pues el año será el año en el que un país quedó confinado y demostró su valía.
Uh-huh. Buen titular.
Ángel.
El año del ordenador. Una crisis que hemos vivido pendientes del ordenador para poder escribir, para poder consultar y también para ordenar nuestras cosas, porque si no hubiera sido por este confinamiento, hay cosas que no hubiera ordenado en mi vida y estoy ordenando. El año del ordenador.
Don Antonio.
2020, el año que sobrevivimos.
Ay, qué bueno.
Y que vivimos peligrosamente.
También. Pues a los cuatro, que es un verdadero placer teneros con nosotros. Qué lujazo hoy. Pedro Montoliu, Ángel del Río, Antonio Castro y Constantino Mediavilla. Hasta siempre, amigos.
Hasta
noticias.
La próxima.
Muy buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo. Son ya las 7:09. Antes de empezar a hablarles a ustedes en esta hora de todos los sectores, cómo están viviendo en este momento los sectores económicos, cómo están viviendo esta crisis. Vamos por partes y escuchamos en primer lugar a Ainhoa González, que nos diga, mirando por la ventana, ¿cómo está el tiempo, Ainhoa? Muy buenas.
Hola, hola, Nieves, buenas tardes. Hoy no nos podemos quejar, ¿eh? Vaya jornada que hemos tenido, más tranquila de miércoles, con el sol, sobre todo protagonista en la primera mitad del día. Luego, pues no posía variable, incluso alguna gota muy débil en algún punto de las localidades de la sierra, pero nada, nada, apenas han tenido importancia. En general, lo que decimos, mucha estabilidad y con subida de temperaturas, porque hemos vuelto a llegar a los 20 grados en muchos puntos, no solo en la capital, en otras localidades, incluso se han rebasado, hemos llegado hasta los 21 en alguna zona del sur, pues por ejemplo en Aranjuez. Bueno, pues esas temperaturas mañana a lo mejor hasta suben un poquito más, ganamos algún grado. Aún así, lo que vamos a hacer es estar rondando los 20 grados, superándolos ligeramente. Suben también esta noche las temperaturas nocturnas. ¿Por qué? Porque vamos a tener más cobertura en el cielo. Sí, lo que ya mañana no va a estar tan positivo, Nieves, es que de nuevo regresan las nubes. Y también aumenta la posibilidad de que tengamos algunos chubascos. Comenzarán siendo débiles, dispersos, sobre todo ya a partir del mediodía, y luego por la tarde van a ir adquiriendo más intensidad en algunos puntos y se van a extender más esas precipitaciones. Así que nada, mañana ambiente algo más inestable, quienes tengan que salir, ya sabemos, por obligación, pues que lleven por si acaso el paraguas, pero eso sí, no vamos a pasar frío. Mañana de nuevo una jornada de temperaturas muy agradables.
Pues nos quedamos con ese dato positivo, temperaturas muy agradables, aunque las nubes... ¡Ay! ¿No están ustedes cansados de las nubes? Bueno, Ainhoa, gracias. Y ahora les hablamos de cómo está afectando esta crisis del coronavirus a diferentes sectores económicos. El primero de ellos va a ser el rural. Vamos a mirar al campo de Madrid que no para. Es un sector estratégico en tiempos de crisis sanitaria. Suministrar alimentos se ha convertido, ya lo saben, en una actividad esencial como la propia asistencia sanitaria. Pero que el campo mantenga su actividad no quiere decir que en todas partes la suerte sea la misma. La agricultura está por ahora capeando el temporal mejor que la ganadería, que ha sufrido el cierre de sus principales canales de comercialización. Así que entre agricultura y ganadería estamos hablando de una parte de la economía regional con casi 13.000 explotaciones, se dice pronto, ¿eh? La mayoría de ellas familiares. Todo esto nos lo cuenta Pablo Otero. Don Pablo, muy buenas.
Todos los días entran cientos de camiones en Mercamadrid que llevan sus productos desde granjas y fincas de nuestra región. El abastecimiento de proximidad se ha vuelto fundamental y sin aportar grandes cantidades sí que es insustituible ahora mismo. Las protestas de hace meses por las diferencias de precios en origen y en los puntos de venta se han aplazado. Ahora lo que importa es cultivar, criar, producir. Pero el coronavirus también pasa factura al mundo rural. Tomás es ganadero y Cipriano agricultor. Ambos están en una situación bastante complicada.
Es la saturación de animales que hay. Ahora mismo no están saliendo animales al mercado, los restaurantes no tienen tirón, los colegios que daban comidas tampoco están teniendo.
Nuestro gran beneficio viene de las grandes superficies, del canal Horeca, restauración, hoteles, y todo eso se ha cerrado completamente.
Algunos agricultores, a diferencia de los ganaderos, están incluso incrementando la superficie de cultivo o introduciendo más variedades ante un aumento de la demanda. En cambio, la ganadería lo tiene más difícil. Francisco es ganadero en Torremocha del Jarama.
El cordero se vende principalmente en hostelería, el 90%, y esa venta pues sea a cero. Los gastos continúan todos los días, hay que pagar el pienso de las ovejas, de los corderos, hay que pagar las nóminas del personal y no hay ingresos.
La suspensión de los festejos taurinos se ha traducido en que el ganado de lidia es una fuente de pérdidas. Los ganaderos de estas razas venden sus reses para hacer, por ejemplo, embutidos.
Si un animal de estos va al matadero, que tienen un coste de producción de 4 o 5 mil euros, te están pagando un euro el kilo.
Algunas fincas tenían como actividad paralela la organización de celebraciones o eventos. Como ahora no se pueden organizar, tampoco hay posibilidad de conseguir ingresos por ese lado. Los hoteles y casas rurales son otros de los damnificados por el coronavirus. Se perdió la Semana Santa, se perderá el Puente de Mayo y de cara al verano habrá que esperar a ver cómo evoluciona la pandemia, porque cualquier medida de reactivación en hostelería en la ciudad o en el campo estará supeditada a las medidas sanitarias y de mitigación del virus.
Efectivamente. Pues Pablo Otero, muchas gracias, queremos mirar más sectores. Esto que nos contaba Pablo con respecto al campo y a la ganadería. Pero hace unos días la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, vaticinó que la reactivación del turismo no sería posible hasta finales de año. Estas declaraciones han hecho mucho daño al sector. Es además uno de los más afectados por la crisis. Ayer mismo la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, tenía que salir al paso para asegurar que espera que se pueda llevar a cabo la campaña de verano y que el sector turístico, que es fundamental para la economía del país y para la economía de Madrid, tendrá un tratamiento especial por parte del Gobierno ante la crisis. Así que el problema es que el Gobierno no maneja aún un calendario oficial sobre cómo y sobre cuándo va a reactivarse esta actividad. Así que queremos que nos hable de turismo Begoña Tormo. Saludos, Begoña. Muy buenas.
Muy buenas tardes. Gracias, Nieves. Pues eso que decías es lo que de verdad preocupa a los profesionales del sector, que recordamos supone el 13,5% del empleo total en la economía española. Para hacernos una idea, solo en Madrid, hablabas de Madrid, pues en nuestra comunidad, en nuestra región, el año pasado recibimos a 7.600.000 turistas extranjeros. Caray. Que se gastaron más de 10.450 millones de euros. Pues eso evidentemente ya no es así. ¿Cómo está el sector ahora? Le hemos preguntado a Santiago Aguilar, que es presidente de la Asociación Española de Profesionales de Turismo, y esto nos ha contestado.
Nos encontramos en una situación en la que, sinceramente, es muy difícil dar datos concretos, ya que como no sabemos lo que va a durar el confinamiento y la paralización de la actividad y cuando se reactive, tampoco sabemos cuáles son los planes y cómo se va a hacer y en qué medida se va recuperando el ritmo más o menos normal. El único dato cierto que manejamos a fecha de ahora es que la actividad en el sector turístico es totalmente nula, con lo que los ingresos están siendo cero.
Claro, este es el problema, ¿no? O sea, ingresos cero y a la vez una incertidumbre, Begoña Tormo, total. Es que no se sabe absolutamente nada.
Claro, pero es que además nos comentaba Santiago que aparte de que no se está ingresando, no hay actividad, el problema va más allá para algún tipo de empresas, porque muchas de estas empresas tienen que seguir manteniendo un tipo de actividad, con lo que siguen gastando en empleos y tal, pero no, esa actividad no les da dinero.
Claro. Pues volvamos a las cifras, ¿te parece?
Bueno, pues volvemos a las cifras. Hemos echado mano de lo que pasó el año pasado. En la ciudad de Madrid, por ejemplo, se realizaron más de 22.600.000 pernoctaciones. Y hablando de eso, de la gente que se queda a dormir en nuestra ciudad, hemos querido saber qué pasa con los hoteles. El presidente de la Asociación Española de Directores de Hotel, Manuel Vegas, hace una petición al gobierno.
Nos encontramos con un problema añadido, sobre todo pues pensando en las agencias de viajes, también un poco en las líneas aéreas, que están intercambiando los servicios vendidos y que no se han podido llevar a cabo por bonos a canjear en el futuro. Cuando el cliente vaya a canjear ese bono, nos vamos a encontrar con que se va a recuperar la actividad, efectivamente la agencia va a volver a trabajar, pero va a seguir sin generar ingresos.
Ah, claro,
eso
porque
era
este,
lo que nos contaba antes Santiago Aguilar.
Claro, porque la gente ya lo ha gastado, se le da un bono, pero entonces, claro, eso ya está, ya de alguna manera ya está asumido en todo el gasto que hayan tenido estos meses, pero cuando vayan al hotel no van a ingresar nada.
Efectivamente, las agencias de viaje, las líneas aéreas, eso era el problema añadido que te contaba. Vamos a escuchar ahora sí, al presidente de la Asociación Española de Directores de Hotel con esa petición que le hace al gobierno.
Lo que manejamos y desearíamos que el gobierno nos fijase un plazo, aunque fuese estimativo a nivel interno, sin que se publique, digamos, ¿no?, a la opinión pública, de que si trabajamos con un escenario, para poner un ejemplo, ¿no?, el 15 de junio, que se pueda hacer algo de desescalada y progresivamente abrir algunos establecimientos hoteleros, que se nos diga con tiempo. No podemos abrir un hotel de hoy para mañana en esta situación.
Pues si estaba mal el campo, desde luego el turismo, Begoña, lo está pasando fatal y probablemente sea el último sector en salir de esta crisis. Tiene toda
pues
la
probablemente,
pinta.
Probablemente. Él nos decía además que esos cambios que van a tener que afrontar no van a ser una cosa puntual, que van a ser cambios que probablemente tengan que venir para quedarse. Porque, bueno, pues en circunstancias normales ellos podrían abrir los hoteles prácticamente de un día para otro, pero el coronavirus cambia y mucho la situación.
Los protocolos de limpieza del hotel se nos cambian a partir de ahora. Tenemos que reinventarnos y tenemos que hacer nuevos protocolos. No podemos hacer ya las habitaciones como se hacían antes, ni la limpieza en cocina, ni en áreas comunes. Igual que tenemos que tomar otras medidas en los desayunos. El buffet no vamos a poder darlo hasta dentro de un tiempo. Tenemos que ver el aforo, qué aforo establezco, qué medidas de protección voy a poner tanto a mis empleados como a los clientes. O sea, tenemos que tomar una serie de medidas que requieren tiempo, formación y, sobre todo, innovación.
Pues ahí va a estar la clave. Ya en algunos establecimientos de hostelería sabemos que están empeñados en las mamparas. El problema es que no dan abasto los carpinteros, las personas que hacen las mamparas, porque es que está todo el mundo sabiendo que algo van a tener que hacer, igual que ahora te contaban, Begoña, los hoteleros, ¿no?
Así y que tampoco saben si esas mamparas van a estar autorizadas en un futuro por el gobierno. Que tampoco lo están haciendo un poco por iniciativa propia, motu propio, pero no saben si luego el gobierno va a establecer esos requisitos de las mamparas o quizá otros. Así que tampoco lo saben.
Pues Begoña, gracias por este resumen.
Un abrazo, Nieves, gracias.
Un abrazo.
A ti.
Con respecto al turismo, pero ¿qué me dicen ustedes de la moda? Realmente esta es una campaña perdida. La primavera se ha llevado por delante todo lo que tenían nuestros las tiendas, las personas que se dedican a la moda. Tienen deudas millonarias con sus proveedores y de esta situación también nos queremos hablar con el Triángulo de la Moda, que es este colectivo de fabricantes, de mayoristas, de moda, accesorios, que nació hace 10 años y trabaja para la promoción de la zona centro de Madrid. Es que piensen que históricamente esta zona está considerada como el centro neurálgico de las compras al por mayor. Así que queremos hablar con Montserrat Gallego, presidenta de este Triángulo de la Moda de Madrid. Montserrat, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Bueno, muchísimas gracias por volver a darme la oportunidad de estar en tu programa. Aunque sea de esta forma.
¿Cómo no? Claro, pero ¿qué situación, Monse, de repente para todos vosotros y esta campaña que sin duda ya entráis directamente al verano, ¿no? Cuando la gente empiece a salir de casa, ya tenéis que tener el verano, ¿no?
Claro, bueno, yo quiero romper en este, ya que me das la oportunidad, quiero dar mucha visibilidad a gente que no solamente somos nosotros. Tú sabes quién somos, el Triángulo de la Moda. Estábamos en un momento en el que, aunque la moda en nuestro país, la gente no nos aprecia lo suficiente, pero bueno, teníamos clientes de Ecuador, mucho cliente portugués, que están súper interesados en que todo esto pase y volver a venir, pero yo quiero dar visibilidad aquí a las tiendas, a todas las tiendas, porque esto es un proceso que empieza desde todas las señoras que están en sus casas y que han estado en este momento haciendo mascarillas y batas.
Claro.
Esta gente es la que pertenece, porque realmente las donan, pero las cosen personas, mujeres, hombres, las cosen personas. Todas estas personas han estado y están cosiendo gratis, pertenecen a un sector que es el textil. Entonces, estas tiendas, que es la parte final, porque ahí yo me siento orgullosísima de que en este país tengamos una gran empresa como es el grupo Inditex, pero hay otra parte desconocida o un poco más desconocida que somos nosotros.
Claro.
Quiero deciros que si nos cargamos esta pequeña parte que nos queda con todas esas tiendas que tenían sus compras hechas, todo lo has plasmado súper bien, que deben dinero o nos deben dinero a proveedores, que tienen que pedir sus ICOs para que esta rueda vaya, para que esto vaya rodando. Y cada uno, aunque tengamos que hacer descuentos y luchar para que ellos continúen, todo esto empiece a girar otra vez. No podemos hacer desaparecer el textil. Y tenemos que pensar en eso, en que esas señoras o hombres que han estado cosiendo en sus casas pertenecen a este sector y todo es una rueda.
Todo es una rueda que cuando todo acabe, desde luego, tenemos que pensar que lo único que lo va a activar es la propia actividad, el que la gente
Exacto.
vaya a las tiendas, que la gente vaya a los bares, a los restaurantes,
Exacto.
¿no? O sea, el que se active. Por lo tanto, hay mucha preocupación, Montse, con todo esto, sobre todo a lo mejor por los empleados, ¿no? Y por la pérdida de empleos.
Por las empresas, por la pérdida de empleos. Lo que pasa es que yo confío en que igual que se le está dando visibilidad a otras cosas, se le tiene que dar al sector y por eso te lo agradezco tanto. No podemos, o sea, yo cuando me llaman clientes pequeñitos de ciudades, incluso de Madrid, de zonas, y me dicen, no, Montse, vamos a pedir un ICO y vamos a continuar a ver qué hacemos. Tenían toda la tienda llena de la ropa de las comuniones. O sea,
caray.
Claro, o sea, y quieren continuar, con lo cual van a hacer el esfuerzo, porque todos estos ICOs hay que pagarlos, a quien tengan la suerte de dárselo, hay que pagarlos. Entonces, quiero que tengamos un poco conciencia de eso. Si no quedáramos los poquitos que quedamos, nadie hubiera podido hacer mascarillas. Y te aseguro, Nieves, que en pueblos de Madrid se han cosido y se cosen mascarillas y batas, pero muchísimas, y no salen en la tele. Y bueno, pues no podemos cargarnos eso, tenemos que aguantarlo como sea.
Como sea. Has dicho una frase que me ha dejado inquieta, que no nos aprecian lo suficiente. Caray, ¿cómo puede ser esto? ¿Crees que la moda es el patito feo de todo lo que está pasando?
No, creo que la moda en general, bueno, porque cuando hablamos de la contaminación y de todo esto, bueno, pues contamina comprar mucha cantidad de ciertas cosas y no reciclarlas, con lo cual si compramos calidad, es durabilidad, eso por ese lado, ¿no? Pero yo tengo llamadas de clientes de Ecuador, tengo llamadas de clientes de Portugal diciéndonos, queremos que España se recupere porque queremos volver a comprar a España. Y aquí nos cuesta mucho más decir, jo, qué bien lo que tenemos, ¿no? Que aparte del grupo Inditex, hay un montón de gente.
Exactamente, tiendas, comercios que viven
claro.
y que activan la economía precisamente hablamos de este triángulo de la moda y del centro de Madrid. Montse, pues vamos a teneros, vamos a iros llamando con mucha frecuencia porque queremos que la gente tome conciencia de la situación.
¿Me dejas decirte una cosita solo?
Claro que sí.
Bueno,
adelante, Montse, adelante.
Quiero agradecer, cuando todo esto empezó, teníamos detrás un apoyo enorme por parte del ayuntamiento, ¿vale? Para hacer un, por parte de la directora general de comercio, que tú lo sabes.
Sí,
por
sí,
parte,
sí.
Por parte de MOMAT, de la nueva directiva de MOMAT. Entonces, ojalá y podamos, yo tengo confianza en que volvamos a retomar los proyectos y ojalá y podamos dar más visibilidad a todas estas tiendas que están haciendo y que van a hacer el gran esfuerzo de poder continuar.
Claro que sí, Montse, mucha suerte y volveremos
muchas
a hablar
gracias
de la moda y del triángulo de la moda, seguro, cuando con ese espíritu
quieras
que tienes. Gracias, Montse.
Muchas gracias, un beso, Nieves.
Pues hemos hablado con la presidenta del Triángulo de la Moda de Madrid. Nos queda quizá echar un vistazo a la industria cultural, que va a perder casi 3.000 millones de euros en un mes de parálisis por este coronavirus. Es fácil imaginar lo que viene de camino. Esto va a afectar especialmente a Madrid. La cultura sufre parálisis y se ve muy amenazada por esta crisis causada por la pandemia. Querido Curro Castillo, que queríamos que tú nos hablaras, que nos hablaras de la cultura y de cómo está esta situación. ¿Qué dibujo nos haces? A ver.
Pues el primero, el del desencuentro que hay entre el sector de la cultura y el gobierno central, que tienen un encontronazo por el trato que dicen los primeros que reciben de los segundos. Entonces, sí, en una reunión que ha anunciado el gobierno, van a analizar las particularidades del sector y los instrumentos que puedan utilizar entre los que ya existen. Esta es la ministra portavoz y esto es lo que dice.
De recurrir a la liquidez, de la capacidad de poder acudir a los ERTE o de otras medidas que se han puesto en marcha para el tejido productivo y que tenemos que poner la lupa, el microscopio, si me permiten, en ver si efectivamente en determinados sectores, en este caso el de la cultura, hay algún impedimento o alguna singularidad que no permita aprovechar estos instrumentos globales que ha puesto en marcha el Gobierno de España.
Bueno, pero ya el coronavirus le ha hecho muchísimo daño a la cultura, Nieves.
Claro, ya lo
vamos
creo
a tener en cuenta cuál es el sector, que son instituciones públicas, privadas, empresas, autónomos, todas las áreas de la cultura en total son el 2,5% del Producto Interior Bruto, que no es ninguna tontería. Pero claro, con todos los esfuerzos que están orientados a salvar vidas y a evitar una depresión económica, la producción cultural lo que está viendo es con mucho miedo, mucho temor, la más que posible reducción de la financiación pública por una parte y la caída enorme del consumo que paga por los contenidos. O sea, un horror. Por ejemplo, en el mundo editorial, que es uno de los más afectados por la crisis de la pandemia, y las librerías son las primeras en caer. Algunas grandes ya están en ERTES de entre 500 y 1.000 trabajadores. Entre las editoriales, las más afectadas son las medianas y las pequeñas, pero es que eso es el 70% de las empresas en Madrid y el 56% del empleo. Pero el daño se amplía porque, claro, viene la anulación de pedidos, devoluciones, retraso en los planes editoriales, habrá dificultades de cobro, dificultades de financiación y la situación, en definitiva, es crítica. Y esto es lo que dicen ellos. En las instituciones está la cosa aparentemente más relajada, pero no mucho. El Círculo de Bellas Artes de Madrid, para que nos hagamos una idea de cuál es la circunstancia general, lo público solamente cubre el 7% de su presupuesto. Y eso demuestra lo especialmente frágil que es el tejido cultural en Madrid y en el resto de España. El cine, pues para el cine la hecatombe por el cierre de las salas y los gastos de personal, el mantenimiento que continúan teniendo, cada
además,
semana se
curro,
dejan de recaudar.
Curro,
dime, Nieves.
Imagínate la vuelta. O sea, va a ser uno de los sectores, fíjate en China. Cuando han abierto, tenían que dejar dos sillas libres entre persona y persona. O sea,
claro,
que
en este momento, tú fíjate tremendo, que en este momento los cálculos de pérdidas es que dejan de recaudar entre 6 y 8 millones de euros. Ahora empieza a poner lo que tú dices, espacios entre consumidores. Entonces, las pérdidas se van a mantener, aunque abran las puertas, los gastos van a ser iguales. Sin embargo, los ingresos, en el mejor de los casos, serían muy inferiores. La situación
tremendo
tiene una solución muy
difícil,
complicada. Fíjate, la Spain Film Commission dicen que se han suspendido 300 rodajes. Es que estamos hablando de 26 millones de euros mensuales de pérdidas y sin ingresos. Entonces, todo el sector del cine está en una crisis tremenda. El silencio de la música en directo, si están cerradas todas las salas de música en directo, Nieves.
Y
se han cancelado las
actuaciones. Mira que somos nosotros seguidores de la música en directo, madre mía.
Claro, claro.
Y todo cerradísimo,
y los músicos,
claro.
Pues claro. Los músicos son todos autónomos, Nieves.
Sí,
es
sí
que no tienen derecho a paro. El sector ha cuantificado las pérdidas
por hablar en bruto, en casi 800 millones de euros. Este sector emplea en España directa o indirectamente a 300.000 personas y casi todos están en Madrid y Barcelona. Los músicos además viven fundamentalmente de los conciertos. Los festivales pop con dinero público se acabaron y el final de la gira de verano ha llegado. Ha servido de muy poco que la mayoría han bajado su caché hasta en el 50%, pero el verano se queda en blanco, Nieves. Y las alarmas en el arte, si es que, mira, la Fundación Miró anunció un ERTE de 57 empleados y lanzó las alarmas. Hombre, consultadas telefónicas, La Caixa, Mafre, Juan Mar, bueno, de momento parece que se resisten, pero las galerías, imagínate las galerías, si no tienen material, nadie entra, están todas cerradas. Las pérdidas semanales son altísimas, de miles de euros, y el teatro absolutamente inviable. Dice Carlos Hipólito, magnífico, impresionante actor, que las giras teatrales, tal y como las conocemos, ya se han terminado. Lo mejor que le puede pasar estos días a un trabajador de las artes escénicas es que le apliquen un ERTE, para que te hagas una idea. Pocos tienen esa suerte, porque la mayoría tiene contratos que están ligados a la duración de un espectáculo que se cancela por causas de fuerza mayor, o sea, que no tienen derecho a nada, ¿no? Según un informe de la Unión de Actores y Actrices, entre 1.500 profesionales, que son el 23% de intérpretes que estaban trabajando en teatro, cine o televisión cuando vino la crisis, se han quedado en paro. El 85% sin indemnización. O sea, la inmensa mayoría da la temporada por muerta. Imagínate la situación en la que quedan cada uno de ellos. José Guirao, que es el director de La Casa Encendida, que es un hombre muy puesto y que tiene una experiencia, un recorrido y un prestigio muy grande, dice que el modelo que conocemos de cultura ha desaparecido. Y la cultura es la cuarta industria más importante de España, y aún así, a pesar de todo, Jesús Cimarro, que es el presidente de la Academia de las Artes Escénicas, todavía tiene un mensaje de esperanza que podría valer para toda la cultura. Escucha.
Desde la Academia de las Artes Escénicas de España, en unas circunstancias que, como todos y todas vosotras sabéis, estamos viviendo una situación muy difícil y muy complicada, pero saldremos de esta situación con todas las fuerzas del mundo, y desde la Academia queremos transmitiros que el teatro y las artes escénicas seguirán vivas.
Esto es, sirve para el cine, sirve para la música, sirve para las instituciones culturales, sirve para el mundo editorial, porque todos guardan la misma esperanza, Nieves, pero todos desde una palabra de... hablan de gran preocupación con mirada de horror. Esta es la realidad.
Vamos a pensar, como decía Mons, en el mundo de la moda, que finalmente, pues que nos lancemos todos a consumir, a ir al cine, a ir al teatro, a ir, en fin, que sepamos que hay mucha gente que está detrás y que depende de nosotros. Ojalá salgamos prontísimo. Curro Castillo, gracias por este...
A partir de ahora, ir a un concierto no será solo ir a un concierto.
No, será
o al
mucho
teatro,
más.
O al cine.
Exactamente. Pues ya hemos dicho, la industria cultural que va a perder casi 3.000 millones de euros. Bueno, hasta aquí hemos llegado a este dibujo. En un mes. Curro, gracias. Curro Castillo. En un mes nada más. Por eso vamos a dejar este dibujo, vamos a poner luz, vamos a hablar de salud y vamos a hablar también de música. Pero todo esto después de esta pausa.
Información de servicio público en Onda Madrid.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112 al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus.
Onda Madrid, servicio público.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles. Carne con frijoles.
Waiting for the sun to shine. Marga García está entre nosotros. Muy buenas, Marga.
Buenas tardes, Nieves. ¿Cómo estáis? Qué triste todos los datos que ha dado Curro, con la
pues
cultura,
nada.
El teatro,
venga,
el cine, la
música. Arriba
música.
Los corazones, arriba los corazones, que de esto salimos.
Arriba los corazones, di que sí.
Y que hoy vamos a hablar de algo que se está consumiendo muchísimo y que nos va a contar también Miguel Ángel Almodóvar en este dúo que hacéis los dos. Miguel Ángel, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves y audiencia. Y
que
Margarita.
Hoy la estrella
hola,
es el
Miguel
pollo. El pollo, el pavo, la codorniz, son las grandes estrellas. Habéis elevado al pollo a la categoría de lo más, Miguel Ángel.
Pues precisamente decías arriba los corazones y yo creo que estamos ante tres productos muy similares de los que nos va a hablar Margarita en extenso y sobre todo sus posibilidades culinarias y gastronómicas, pero tanto el pollo, el pavo y la codorniz tienen un gran valor nutricional, pero diría que sobre todo habría que fijarse en un elemento, visto lo visto y oído lo que acabamos de oír, y para recuperar el ánimo, son riquísimos en proteínas porque tienen prácticamente todos los aminoácidos que se llaman aminoácidos esenciales, aquellos que el organismo humano no puede sintetizar y que se deben de consumir directamente a partir de la dieta. Y entre esos aminoácidos son muy ricos estos tres productos que son prácticamente muy, muy parecidos, el triptófano, uno de los 30 aminoácidos que tiene la función de estimular la serotonina, de la que hablamos con frecuencia, que es un neurotransmisor relacionado con el placer, con el confort espiritual, con el buen humor, en definitiva, con ese arriba los corazones con el que habías terminado entre capítulo y capítulo.
Muy bien, pues sin embargo vamos a decir que la verdad es que son, querida Marga, un lujo para la cocina, porque es que quedas bien, hagas lo que hagas. Para los que no sabemos, el pollo, sin duda, es que nos da unas alegrías, de verdad, en las mesas.
Sí, sí, de muchas familias, ya lo creo, grandes y pequeñas, porque es comodísimo, además, sobre todo si queremos y decidimos cocinarlo entero, ¿no? Como viene siendo asado, ¿no? Que tienes un plato único, sin manchar la cocina, sin dedicarle excesivo tiempo, tú preparas tu bandejita de horno, colocas tu pollo con tus patatitas o con las guarniciones que elijas, y luego ya si quieres innovar un poquito y darle una vuelta, puedes hacer un pollo asado al estilo griego o un pollo a la italiana o un pollo a la sal, porque parece ser que estamos más acostumbrados a ver que...
al pescado, ¿no?
El preparar efectivamente el pescado a la sal es como más común, ¿no? El cocinarlo a la sal, pues a mí me gusta personalmente hacerlo con el pollo porque adquiere mucha más jugosidad y mucho más sabor. Es una manera fantástica además de encerrar todos los sabores y toda la esencia que tienen sin perder absolutamente nada de ellos. Y es muy sencillo preparar un pollo a la sal. Tú coges un recipiente, colocas 6 u 8 tomates cherry enteritos, le pones una media manzanita, le pones un limón cortado en dados, lo sazonas, le pones un poquito de sal de ajo también, le pones algunas hojas de tomillo y toda esta mezcla de los cherries, la manzana y el limón lo introduces dentro del pollo. Una vez que lo has rellenado, atas bien las patas para que no entre luego la sal en el interior, y en otro bol vamos a mezclar un poquito de mantequilla a temperatura ambiente con algunas hojas picaditas de perejil, de tomillo, un poquito de sal de ajo ahumado, un poquito de pimienta, y con toda esta mezcla vamos a untar uniformemente todo el pollo. Bien. Cogemos el pollo y lo colocamos en una fuente cubierta con sal de hornear, que sabéis que es esa sal gorda, que previamente tenemos que humedecer ligeramente o bien con agua o bien con limón. Hacemos con la sal una camita en la fuente, colocamos nuestro pollo y lo cubrimos con una capa gruesa completamente, presionando ligeramente con las manos para asegurarnos de que queda bien sellado, y lo
vamos a hornear 180 grados durante una hora, 45 minutos aproximadamente, dependiendo del tamaño. Y 10 minutos antes de que termine este horneado, vamos a colocar encima unas ramitas de tomate cherry, que ahora las encontramos muy a menudo, que viene lo que es la rama entera, con los tomatitos cherries, que son preciosos además. Pues los vamos a colocar encima de la sal para que se nos asen esos tomates. Una vez pasado ese tiempo, retiramos los tomatitos que se nos han asado encima de la sal. Cuando haya templado la sal, la rompemos y sacamos el pollo. Y no te imaginas qué cantidad de jugo ha concentrado el pollo asado a la sal. Queda jugosísimo.
O sea, yo invito
a que se prepare y le demos esa oportunidad. Sí, muy, muy rico. Luego lo puedes hacer también al estilo griego, que es muy sencillo. El estilo griego a mí me encanta.
Antes de que me digas, espérate, sí. Antes del griego, no te lances, porque sí que queremos que Miguel Ángel nos diga la grasa del pollo, ¿qué representa? ¿Qué cantidad de grasa de qué cantidad de grasa hablamos?
Bueno, de muy poco, entre un 3 y un 10% y concentrada exclusivamente debajo de la piel. En este punto sí me gustaría decir previamente que ya hace un par de años en congresos científicos internacionales se ha dejado de hablar de esa tradicional división entre carnes blancas y carnes rojas. Hoy la división se hace entre carnes magras y carnes grasas. Estamos hablando en el pollo, en el caso del pollo, de una carne magra, excepto en este fileteadito junto a la piel, que es donde está la mayor parte de la grasa, 48 gramos de grasa por cada 100 gramos. Eso se puede apartar o no, porque también sabemos que toda esa demonización que hemos venido haciendo durante años de las grasas saturadas, pues en fin, hay que bajar el tono, hay que bajar el diapasón, porque tampoco son tan malas como se las ponía en principio. Sí son efectivamente las grasas trans, todas esas de la bollería industrial, etcétera, de las que hemos hablado, pero no tanto las grasas. Pero es muy sencillo retirarle la piel. En el caso del pavo, prácticamente se concentran en el muslo. Bueno, pues yo creo que es muy fácil quitarle esa grasa. También el pollo, hay que recordar que, bueno, gracias a unos sistemas eficientísimos de producción, todos tenemos el pollo a nuestro alcance y hemos empezado a minusvalorarlo. No nos olvidemos de que hace nada, depende de la edad que tenga cada uno, pero todavía en los años 60, en los años 70, el pollo asado era un lujazo. No olvidemos que en la noche que el Titanic sufrió el trágico accidente, en el menú de primera, de los camarotes de primera, la cena era pollo asado. Desgraciadamente no se lo pudieron tomar. El pollo es un alimento verdaderamente esencial en cuanto a su capacidad nutricional, pero una exquisitez. Bueno, hay más categorías y menos categorías. No nos fiemos de determinadas cosas, por ejemplo, del color, que el color se consigue sencillamente, esos colores amarillentos, poniéndole los piensos o dándole a comer maíz, y entonces pues toman ese color. No es que el pollo sea mejor ni peor. En fin, bueno, hay que buscar que el pollo a nuestro alcance pues sea el que haya vivido una vida más confortable, que siempre tendrá una carne más sabrosa. Pero estamos hablando de un producto excepcional y desde luego de bajísimo contenido en grasa.
¿Cómo era ese pollo asado al estilo griego que tú nos querías contar, ese asado?
Ese Marga. Asadito, sí, que nos quita mucho tiempo. Pues mira, coges un recipiente, un bol, y vas a mezclar un yogur con ralladura de limón, con un poquito de estragón seco, o si lo encontráis fresco, es más fácil tenerlo estos días, encontrarlo en especia, un poquito de perejil, unas hojitas de tomillo y dos dientes de ajo rallado. Todo esto lo vamos a salpimentar y lo vamos a mezclar. Y con esta cremita vamos a untar todos los lados de nuestro pollo. Se va a quedar ahí bien empapadito, se va a quedar absolutamente blanco. Vamos a asegurarnos bien de meter toda esta crema en todos los pliegues del pollo. Y vamos a coger una fuente de horno, vamos a distribuir unas patatas que previamente hemos, de estas pequeñitas baby, que previamente hemos lavado, hemos partido en dos, hemos salpimentado y hemos dejado caer sobre ellas un poquito de ralladura de limón. Vamos a poner también encima de esas patatas unas aceitunas de Kalamata, unos dientes de ajo enteros machacados y vamos a colocar el pollo encima, que ya está bien untado. Vamos a poner un poquito de caldo de ave y lo vamos a hornear a 170 grados durante una hora, 20 minutos, y en los últimos 10 minutos subimos la temperatura a 200 para dorar esa piel y que quede así crujientita, que yo sé que no hay que comerla. Claro, pero de verdad, claro, que es que está muy rica que la piel del rica, pollo, ¿no? Asado, tostadita. A mí, personalmente,
a ti te encanta.
Me encanta. Sí,
bueno,
sí, sí, me encanta.
Pues muy fácil, por lo que tú nos has contado, pero vayamos con la carne del pavo, que el pavo parece más tontorrón, ¿no, Miguel Ángel? O es que, no sé, sabemos que tiene muy mucho...
Por ese belfo colgante que tiene, ¿no?, que da una impresión. No, yo creo que el pavo se ha hecho famoso. Bueno, por cierto, quiero hacer un apunte a lo de las aceitunas de Calamata, me ha llegado al alma, porque hace muy poco, hace un par de días, un alma caritativa y generosísima me ha hecho llegar aceitunas de Calamata desde Torrevieja, Alicante. Una maravilla. Dicho
qué
esto,
bien, qué suerte.
Ya
qué
sabéis
bien.
Que a todos los bobos nos gusta hablar mucho de nosotros mismos. El pavo lo que tiene es un aporte calórico ínfimo. Fíjate que son menos de 130 grados por cada 100 gramos de media. O sea, prácticamente, bueno, por eso se ha hecho el pavo tan famoso conocido entre las dietas, las dietas, digamos, para adelgazar o por lo menos para mantener el peso. En su cantidad de proteínas es ligeramente superior a la del pollo. Hablábamos de 20-22% en el pollo, 20-25% en esto. Y luego tiene hierro, que es muy importante, porque a pesar de que tiene menos hierro, lógicamente esas carnes antes llamadas blancas o magras, que las rojas, pero es un hierro muy asimilable, es el hierro hemo, que el organismo absorbe muy bien, de manera que un producto además de gran valor biológico, muy sencillo de digerir y perfecto para cualquier edad, ¿no?
Qué bien, pues vamos a dar una idea, pero una nada más para el tema del pavo. ¿Qué hacemos con el pavo?
Es que yo enseguida me emociono, Nieves.
A ver.
Sí, es verdad que tiene fama de ser insulsa, aburrida, sosa y seca, pero yo creo que es muy merecida. Lo único que hay que tener siempre es esa mano a la hora de prepararla, de ponerla ingredientes que le aporten jugosidad y de los tiempos, de no resecar la carne. Pues mira, cogemos una pechuga de pavo entera y la vamos a abrir y la vamos a sazonar, la vamos a salpimentar y vamos a poner un poquito de tomate rallado en su interior, vamos a poner unas lonchas de queso de mozzarella, un queso que tengamos en casa, y vamos a untar ese queso con un poquito de mostaza en grano y vamos a añadir unos tomates secos en aceite de oliva, que le aporta así un sabor italiano muy rico, y luego le vamos a poner unas hojas de espinacas. Una vez que ya la tenemos rellena, la vamos a cerrar y para asegurarla vamos a clavarle unos palillos a la pechuga para que a la hora de hornearse no se nos abra, y la vamos a salpimentar por encima. Dejamos caer un poquito de aceite de oliva y 180 grados, unos 30-35 minutos. Te queda un color dorado por fuera la pechuga y por dentro está súper jugosa. Que vemos que nuestro horno cocina mucho y ya la tenemos doradita, pues para que no se reseque, la sacamos del horno, la cubrimos con papel film y dejamos que se termine de hacer, porque ya sabes que luego cada horno es un mundo.
Claro,
entonces, cuando
verdad,
ya vemos que está doradita, entonces sacamos la fuente, la cubrimos con papel de aluminio y que termine de hacerse durante esos 35 minutos, que es lo que necesita aproximadamente una pechuga de pavo para que quede jugosa y bien hecha.
Bueno, hemos dejado la codorniz para el final y os pido mucha rapidez, porque la codorniz, la verdad, tiene proteína de alto valor biológico, Miguel Ángel.
Muchísimas, incluso más que el pollo y que el pavo. Fíjate que una ración que podamos tomar de codorniz, que sería pues como una codorniz, nos aportaría el 75% de la ingesta recomendada por las autoridades nutricionales internacionales, del 75% más o menos de la proteína que necesita un hombre adulto a diario. De manera que estamos ante un producto muy rico en proteínas, con un contenido calórico muy similar al del pavo, es decir, bajísimo, y todavía menos grasa que el pollo sin piel, 2 gramos por 100 gramos de alimento. La codorniz, para mí, una joya. Ahora nos dirá Margarita qué podemos hacer con ella.
Claro, pero ¿se encuentra, Marga, la codorniz de forma habitual, en, por ejemplo, en un mercado?
Sí, en un mercado sí. Yo ¿sí? tengo la suerte de que yo lo encargo porque a mí me traen la carne a casa una amiga mía, pero normalmente yo cuando voy a grandes superficies sí la suelo encontrar, sí. ¿Sí? Y si no congeladas también te las venden en muchos sitios, ¿eh? Las codornices.
Ah, eso sí, manera... eso sí que lo he visto. Y sí, también al vacío, ¿no? Las codornices al vacío.
Sí, también las puedes encontrar. Y una manera muy rápida de cocinarlas y muy saludable es al papillote. Ya sabéis que la papillote es esa envoltura que se hace en papel de aluminio o en papel de vegetal. Mira, coges primero una sartén y doras las codornices durante 1 o 2 minutos, echas un poquito de brandy y las flambeas. Cuando se apague el fuego, las colocas en un papel de aluminio y les rellenas su interior con uvas y media cucharadita de foie. Envuelves las codornices por encima con unos pétalos de chalota o de cebolla o cebolleta francesa, lo que tengas, y untas, haces una mezcla con mostaza y mantequilla y la untas ligeramente. Envuelves bien ese papillote, lo horneas durante 15-20 minutos a 180 grados y es una delicia las codornices al papillote y qué con bueno. ese rellenito del foie
qué
y
hambre,
las uvas.
Por favor,
es muy
hambre.
Rico. Son muy ricas.
Pues muchísimas gracias,
sí.
Marga García. El que quiera saber más, que chicos. Sepa que en Gastroamantes ahí tiene todo y además codornices a fuego lento, en escabeche, codornices fritas, al papillote como nos ha explicado, pero es que de la pechuga de pavo entera, en tacos, mucho, fileteada, sí. En fin, es que das tantas ideas que hasta los que no cocinamos ya hemos empezado a cocinar. Así que Marga, muchas gracias. Y Miguel Ángel Almodóvar, que les vamos a hacer un homenaje al pollo, al pavo, a la codorniz.
Claro que sí.
Por favor.
En un altar.
Unas de las carnes más saludables.
Sin duda,
sí, señor.
Sin duda.
Gracias, Miguel Ángel. Un
beso,
abrazo fuerte
Miguel,
también para ti. Y queremos recordarles a ustedes que hoy, sin duda, estamos viviendo este día de... Y cuéntame, Maite López, hoy es el día de...
El día de la Madre Tierra, que vamos a recordar,
anda,
Nieves, que
anda.
No es un recurso infinito, que es el único sitio que tenemos para vivir de momento, hasta que encontremos otro planeta, y que si la Tierra enferma, difícil que nosotros podamos estar sanos.
La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi, que todo va unido, que todo es un ciclo, la Tierra, el cielo y de nuevo aquí.
Que todo va unido, que todo es un ciclo, esto canta Macaco, que ya sabes que no deja pasar la oportunidad,
¿sí?,
para levantarse contra el cambio climático, que estamos acabando con el planeta. Te doy un dato, 2019 ha batido los peores récords en cuanto a clima se refiere. Este enero del año 2020 ha sido el más cálido desde 1880, tanto en la Tierra como en el océano. Un dato que nos da que pensar, ¿eh?
Ya lo creo, pero sin embargo estamos teniendo la primavera más fea, probablemente...
Pues mejor, como estamos encerrados y solo la vemos por la ventana, pues que vaya pasando esta primavera fea mientras nosotros nos acostumbramos a cuando tengamos que volver a salir. Vamos a cambiar de tema, vamos a dejar a Macaco para escuchar, por ejemplo, a Bebé.
Piensa que ya no la quiere. Tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere.
Este tema se llama Esca de la Tierra, lo firma Bebe. Y aprovecho ya para soltar el último dato, un dato de estos contundentes. Los países más contaminantes, China, Estados Unidos y la India. Y nosotros estamos en el número 25, entre los primeros. Y no queremos estar más arriba, Nieves, que hay que cuidar esta madre tierra.
Tienes toda la razón.
Y ahí lo dejo con Juan Luis Guerra. Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
Pues muchas gracias, Maite. Me llevas de la mano de Juan Luis Guerra hasta el final del programa. La verdad es que solo estando sensibilizados con nuestro planeta Tierra podremos tener futuro para las generaciones que vienen.
Desde luego.
La Tierra ofrece lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre. palabra de Gandhi. Pues con esta palabra acabamos, Maite, Alejandro, Jorge. Gracias a todos los compañeros que están presencialmente. Mañana más, amigos, les esperamos a las 4 de la tarde en una programación especial del Día del Libro. Así que hasta mañana y ya saben, hay que resistir, que podemos, un día más. Ya saben, un día menos. Adiós, amigos. Adiós, adiós.